¿Qué tal, amigos? Nuevamente un nuevo programa de Ingeniería Inversa. ¿Cómo andas, Juan?
Bien.
¿Qué contás de lindo? ¿Cómo te fue esta semana?
Bien, muy bien. ¿Y? Descansando un poco.
Ah,
la
bueno,
vida
bueno.
De jubilado.
Es verdad, la vida de jubilado. Yo todavía la veo tan lejos. Pero bueno, nada, todo llega, ¿no?
Así que sí.
Lo parió. Bueno, ya, ¿pero es buena?
Esperemos que...
¿Es buena la vida?
Esperemos que llegue.
Sí, esperemos que llegue, ¿eh? Nadie tiene...
Como estamos acá en el país.
No, aparte nadie tiene la vida comprada, ¿no? Eso no habla. Bueno, ¿hoy qué número es?
7-2.
Y vamos a hablar de... Pam, para, pam, pam.
Vamos a hablar... Quedó un poquito picando de la última vez que hablamos.
Sí.
Los negocios que íbamos. Vos nombraste que ibas con tu abuelo
ahí está.
Al trujollero.
Vamos a recordar un poco los negocios. A ver, no vamos a encontrar todos los negocios que íbamos, porque hecho yo hay un montón que no me acuerdo. Pero sí negocios icónicos que nos acordamos que... Ha sido parte de nuestra infancia barra juventud, podemos decirlo.
Es que aparte nos pasa, y a mí me pasó que cuando nos fuimos, uy, podía haber dicho este, uy, podía haber dicho el otro.
A mí igual no me pasó, pero bueno, igual.
Cuando hablé del Walkman me acordé del lugar donde lo había comprado y te acordás de cosas.
Bueno, y qué mejor que Ingeniería Inversa para que puedas explayar dónde compraste el Walkman.
Bueno, vos cuando hablaste de tu abuelo,
sí.
Pues yo no conocí a mis abuelos, pero...
Ni a los míos conociste. O sea, nah. Bueno, parece.
Yo iba con mi vieja y sí. Lo conté, que iba para Puente Saavedra y generalmente era mirar la juguetería, los sí. Juguetes y todo eso. En esa época todavía pasaba el 30 y el 31, que eran los ómnibus Leyland, una vez lo conté.
Claro, mierda, uno, no sé ni de qué me estás hablando.
Uno, en vez de colectivos como los de ahora, sí. Eran... Bueno, ahora vienen así frontales, medio, digamos, como una caja de zapatos. En esa época eran más redondeados, eran
otras cosas. Claro, claro.
Pero esta línea, y había algunas otras en Capital, pero esta particularmente, que era la que veía yo, eran así cuadrados, eran marca Leyland, plateados.
Como más modernosos, digamos, para la época.
En realidad, sí, ya eran medios viejos. Yo no sé si... Eran parecidos a la época de los trolebús y los tranvías, que yo no los vi, pero los vi. Creo que fui a Mendoza de chiquito y había.
Mendoza y Córdoba hay. Trolebús.
Era así más cuadradón. Y sí me acuerdo perfectamente, y encontré fotos en internet, que tenían atrás, para doblar, tenían una flechita que apuntaba a la derecha y una flechita que apuntaba a la izquierda.
Sí.
La caja era automática. No era automática, era una palanca cortita, pero era hidráulica. Me acuerdo, y tenía asientos, además de los asientos, digamos, mirando al sentido del tránsito, tenía asientos, con la espalda contra la ventana.
Mira, apuntando hacia adentro.
Como por ahí es el metro, ahora el subte.
Correcto. Bueno,
era novedoso para mí, era distinto, era viajar en algo distinto.
Sí, obvio.
Y después, bueno, esa línea creo que directamente desaparecieron, ¿no?
¿El día que lo conociste?
Yo
digo, qué casualidad.
Me acuerdo bien de eso porque yo iba al colegio en Palermo,
sí. Tomaba
el 161, que coincidía en el recorrido en una parte, en Cabildo, bueno,
sí. Y
esos dos coincidían, entonces yo los veía. Después, prácticamente, yo creo que cuando estaba a mitad del secundario ya voló esa línea, ¿no?
Igual esto era para llegar a Eduardo Sport, que no sé, no
bueno,
nombraste ningún negocio.
Llegaban a Eduardo Sport.
¿Viste?
Ahí en Pacífico.
Contá para la gente que no sepa.
No me creen, Eduardo
Sport.
Contá
para la gente que no le sepa.
Eduardo Sport
no
era el Ojin Edu.
Edu se llamaba. Edu 1. Comprate Edu.
Es más, vamos a contar, para la época, en mi época, 78, 79, sí. Era la época de los chetos.
Sí.
Entonces tenía... Los Jean Wrangler,
sí. Los
Jean Lee,
sí. Este,
Levi's,
o Levi's, como lo quieras nombrar.
Yo le decía Levi's.
Sí, acá le decíamos Levi's, obvio.
Tenía las medias Penguin.
Nike Feraldi.
No, las medias eran Penguin
sí. O
las otras Hang Ten.
¿Los Hang Ten?
Hang Ten. Claro. Eran de plush. Mira. De color paltito, color celeste. Cinturón de cuero crudo blanco.
Dios.
Con cuenta ganado.
¿Pero quién era? ¿El Pato Carré?
Los zapatos eran de Guido.
¿De Charol? No,
de Guido que tenía guita. Pero Olivos estaba Febo.
Febo,
y te hacían
claro.
unos, Eran unos zapatos que tenían como unos flecos, unos mocasines.
Sí.
Y las bolitas colgando.
Pero era el costado, adelante.
Sí,
o sea, sí, sí, me acuerdo yo. Cuando sí. era chico había de eso. Bueno, podías elegir.
Y bueno, ya para más o menos esa época, 78, 79, empezaron a entrar los importados. Entonces, bueno, ya sabías que los Levi's importados, la etiquetita de atrás era roja.
Roja, claro.
Porque si no eran blanca. Naranja.
Ah, naranja era.
Naranja, creo que blanca eran las de los Lee.
Ah, me parece. Sí, es probable.
El pantalón carpintero también se usaba, los carpinteros sí. y los jardineros.
Los jardineros. ¿Carpintero cuál era? El mismo con el...
No, el jardinero era que te
desde
llegaba,
arriba.
Te agarraba todo desde arriba hasta sí. el pecho. El carpintero era sin pecho y tenía un bolsillo largo como para poner el martillo.
Claro.
Oh, mirá lo que me vine a acordar.
No, y también tenían como una tira, como para eso, no era
sí,
un bolsillo
sí,
largo, era
colgar,
tira para colgar.
Le tenían el bolsillo y la tira.
Ah, mirá.
Bueno, el lugar también donde vendía mucho eso es acá, cerca de donde viví yo, en Cabildo y Juramento, la Galería de las Rampas. Ahí sí. vendían importado. Sí. Y yo venía a comprar ahí.
Mirá,
pues en esa época...
Hablamos bueno, de la Galería de las Rampas, donde ahora está, creo que Dexter.
Estuvo Tower Records.
Claro.
Que yo cuando vine a vivir, que ese es otro de los negocios que por ahí podían...
Es mencionar. Verdad, arranquemos con los negocios. Eduardo Sport y Tower Records tenés.
Tower
Records me acuerdo.
Tower claro. Records he comprado porque yo justo me mudé.
¿Compraste cosas en Tower Records? Ah, para cuando te pedían, ¿no? O sea, te pedían, tiramos un compilado
compré,
de...
No, yo no compraba
algo,
original para mí.
Y la fuente la tenías que tener, ¿no?
Original para mí, pero Tower Records, llegué... Después
a mí me contó alguien que vos ibas a Tower Records a pasar horas escuchando, ¿viste que tenían los cositos
sí,
para
los
escuchar?
Auriculares.
Para no comprarte el disco.
Digo, si te... Musimundo también tenía.
Bueno, ¿pero hacías eso?
No.
Vamos, Juan.
No. Juan. A lo sumo escuchaba la radio y como conté la otra vez, grababa de la radio cuando
sí.
tuve FM, inclusive grababa de AM cuando.
Pero viste que en la radio te lo pisan, viste que te
sí,
lo pisaban.
Te lo pisan.
Z95,
sí. ¿viste? O sea. Sí, sí, bueno, escuchaba hasta yo. Radio del Plata, por ejemplo. Radio del Plata te ponían el bajito Radio del Plata.
Claro.
El programa de Badía estaba Badía.
Claro.
Y te. Pisar.
Yo no, yo de chico escuchaba las FM, qué sé yo, la Z95, me acuerdo de Horizonte, ¿te acuerdas de Horizonte?
Sí, sí. Bueno, yo escuchaba antes, estaban en la misma época, Láser 102,
claro.
que después pasó a ser Aspe.
Claro.
Es más, Láser 102 yo la enganché en la época de transmisión de prueba.
Mirá.
Que no pasaban toda música, pasaban
el mismo CD todo el tiempo,
porque eran, sí, era... Láser era por el CD.
Ah, mira, Láser Disc.
No tenía ruido el disco,
mirá,
qué sé yo.
Interesante.
Eso habrá sido ponerle para el año 90, una cosa así. Después pasó a llamarse Aspen.
Mirá,
existe todavía, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y Horizonte me acuerdo. Horizonte tenía siempre una frase cuando estaba el horario.
Obvio.
Que empezaba una nueva hora.
En Buenos Aires una nueva hora comienza.
Sí.
Horizonte.
A todo esto.
Era así, ¿no?
Sí, a todo esto había que tener radio, ¿no? Y a mí me gustaba mucho también los negocios de radio.
Bueno, radio, de ahí teníamos, de la lista que vos hiciste, porque hicimos la tarea y cada uno tiene una listita, ¿no? No
sí.
sé, ojalá podamos llegar a contar más o menos todo lo que tenemos. Pero vos nombraste Radio Zeto, ¿no? Hablando
sí,
de radio.
Radio Zeto.
Y fue en común. O
sí.
sea, yo también porque. Vivía como va, vivía. No, a ver, mis abuelos vivían a media cuadra, en la misma manzana, Radio Zeto. Corrientes 1450, Radio Zeto estaba a la vuelta sobre
Uruguay.
Que sigue estando.
Sigue,
en el mismo
existe,
lugar.
Existe.
Y Radio Zeto para mí era el lugar donde iba siempre, ¿viste? Por lo menos a Vinar Vidriera.
Claro, yo ya cuando andaba por ahí ya era un poco más grande. Obviamente, por la diferencia de edad, ya estaba en el secundario.
Claro.
Tenía que comprar a lo mejor alguna cosa para alguna práctica
claro.
de secundario.
Claro.
Me acuerdo que habíamos hecho dos o tres cosas. Uno era un automático de tanque de agua,
sí.
que tenía tres varillas y según donde tocaba el agua, encendía con un relé.
Uh-huh.
Y después había un destellador que habíamos hecho con dos transistores. Bueno, un biestable creo que se llama el
circuito. Uh-huh.
Y entonces yo compraba ahí, iba a comprar ahí, pero me quedaba
sí, a vos
un rato
quedaba
largo,
regla.
Sí, pero me quedaba un rato largo mirando la vidriera porque me encantaba mirar las radios, los amplificadores.
Claro, porque todo. Radio Zeto sigue teniendo, todavía tiene una sección donde tiene radios y equipos, tiene equipamiento, Y después tiene otra parte donde tiene de todo un poco, muchos componentes electrónicos. Yo cuando hice, yo antes de ingeniería, soy técnico en electrónica, entonces vivía en Radio Aceto. Vivía en Radio Aceto y otros locales más que eran por el lado, más para el lado de 11. Y compraba los componentes, el 90% de los componentes los compraba.
Sí, no me acuerdo, de comprar cosas de así componentes.
De componentes estaba lleno, había
me
un montón.
Me acuerdo que había una casa grande en la avenida Entre Ríos, Riviene, Basalo de Congreso, una muy grande. Después había una en la calle Lavalle, que cuando era peatonal, creo que se llamaba Gali.
Ah, sí, Gali, sí, claro, he ido a comprar ahí. Gali, sí, sí. Vieja, antigua.
Sí, sí, sí. Y algunas cosas había más para mi casa, en Vicente López, una vez ya, creo que no sé si existe, Radio Salsósimo, estaba en la avenida Maipú, pero claro, ¿qué pasaba en provincia? Era más chica, entonces por ahí alguna cosa puntual
tenías tenías que caer o en Radio Aceto o en Gali o Gali Hermanos, creo que era.
Sí, y las otras también importantes que había, mi abuela vivía en San Juan y Saavedra. Y ahí cerca estaba Radio Miguel, ajá, que tuvo acá en Cabildo también un Radio Miguel. No estuvo mucho tiempo. No. Y la otra acá, Cabildo y Monroy, que la cerraron hace poco, Yankelevich.
Sí, Yankelevich, Yankelevich, me acuerdo, he comprado ahí también.
Todo eso de electrónica.
Exacto.
Seguramente, yo no iba, pero la escuela de que le dicen el Cuba, la República Francesa que te queda cerca, de electrónica irían a comprar a Yankelevich.
Y le quedaba, y uno usaba el que le quedaba más cerca. Después, como pasaba un poco lo que vos decís, si en el barrio la que estaba no tiene, o ellos te lo encargaban muchas veces, depende de qué componente sea y demás, o tenías que ir a comprarlo.
Pero
a otro lugar.
Yankelevich era grande, y Miguel también. Y la que hablábamos, Aceto, o sea, componentes muy puntuales que por ahí en la casa chica.
Yo los que digo por 11, que ahora no me acuerdo, justo no me acuerdo si estaba en la calle. Cangallo, que ex Cangallo, que era Perón, es Perón sí, ahora,
sí,
y tenía más, eran integrados más sofisticados. Entonces, básicamente era para comprar integrados. Tenían resistencias, LED y demás.
Tanto eso no me dediqué. Integrado, me acuerdo de haber comprado un módulo amplificador Sancho.
Sí, seguro lo quemaste. Como,
sí, lo quemé. ¿Viste? Como 10 centímetros.
¿Viste lo que hiciste abrir?
No,
le estas conecté, patitas que
no,
son.
No, le conecté mal alguna pata. En la alimentación.
Lo mandaste a 220.
No, a 220 no, pero no me acuerdo qué hice, pero la cuente.
Bueno, pero viste cómo te saqué el film.
Quisiera,
¿no?,
reclamar al negocio, me sacaron cagando.
Bueno, pero recién buscamos, me parece que están todavía marcados libres, así que por ahí no sé para qué te van a servir, pero por lo menos están.
Porque yo quería experimentar, yo quería tener un audio amplificador
y mi viejo
no quería. Entonces, bueno, cuando llegó el punto que estaba en el secundario algo, quería armarme algo con eso. En Aceto me compré ya un poquito más grande después. Donde yo vivía, primer piso, era un piso y sí, teníamos una terraza. Había otro piso y arriba estaba la terraza nuestra.
Sí.
Que era individual la terraza, no era para mi piso, y los otros tenían otra terraza.
Correcto.
Atrás. Entonces me
como
había
privada, armado, digamos, terraza
sí,
de ustedes.
Me sí, había armado un intercomunicador y lo había armado con un modulito de amplificador chiquito, uh-huh, ese sí anduvo.
Mira.
Entonces usaba el parlante como micrófono, o sea, sí, unas llaves selectoras que tenían 800.000 contactos y apretaba y cambiaba de.
Sí.
De hablar a escuchar.
A escuchar. O sea, usabas el mismo parlante para hablar y para escuchar.
Para escuchar. Los dos tenían un parlante. Compré gabinetes de chapa, que antes estábamos hablando de que había gabinetes. Incluso le puse una tela así como arriba al parlante. Y
sí,
todo.
Los gabinetes, que yo, muchos los he comprado en Radio Aceto. Radio Aceto vendía gabinetes.
Sí.
Tenías los gabinetes, los últimos que venían eran los de plástico, que eran muy caros. Y después tenías muchos los de aluminio, que eran por ahí los más económicos y quedaban bien, estaban buenos. A lo sumo por ahí le tenías que dar una pulida después.
¿Los de aluminio eran económicos?
Era más económico que los de plástico. Me acuerdo que los de plástico en aquel momento, era, no sé si eran nuevos o algo, y eran mucho más caros.
Ah, mira, yo pensé que eran más caros.
No, y encima no solo eso, que cuando vos comprabas el de plástico y te ha pasado, y me ha pasado, después para hacer los agujeros lo tenías que hacer con algo caliente. No era lo mismo, por ahí te quedaba mal o lo hacías de golpe o le pasabas el taladro y se te rompía y
arruinaba. Claro, el plástico
frente.
Tenía el riesgo de que se te haga una grieta.
Es que ha pasado. Pero
depende del tipo de plástico. Después ahí, gabinete, bueno, estaba ahí cerquita en la otra en Paraná, la casa del transformador.
Totalmente. Alamtec, la casa del transformador en Paraná 220, que sigue estando.
Sigue estando. Yo ahí fui a comprar para el secundario que teníamos que armar el alambre de cobre y carreteles, la chapa para armar un transformador que armamos en el secundario.
Sí, está y por la misma Paraná, mientras ibas caminando para Alamtec y demás, tenías varias casas, siguen estando, vendían componentes electrónicos, kits y también el equipo para soldar, soldadores y demás.
Y instrumental también.
Instrumental, es verdad. Osciloscopios, multímetros.
Mis alumnos cuando ya hace pocos años ya por internet había quien vendía en oferta cosas, pero le decía, ustedes antes de comprar pueden ir y mirar y comparar, como yo les explicaba las especificaciones, que servía cada cosa, comparen precios, no se enganchen en la primera cosa que...
No hagan lo que hizo Fernandito cuando fue a comprar el reloj, lo compré en otro ingenio inversa, que por atolondrado y demás me compré el reloj con calculadora, una cuadra antes del otro, del otro era el mismo precio y con jueguito y demás que me mató.
Claro, por ejemplo, yo les decía... Hay unos muy comunes que son o amarillitos o negros, muy baratos, pero hay unos que vienen con buzzer, con el zumbador, claro, y otros no, y son iguales.
Claro.
El negro no.
Ese amarillito lo tuve.
Sí. Lo tuve. No, son muy comunes. Sí. No es de la super precisión, pero para el uso que yo necesitaba, alguno en la escuela alcanzaba y sobraba.
Seguro.
Lo que decían mis alumnos, alcanzaba y sobraba. Pero decía, y es más, ya lo último abría la página de Mercado Libre y miraba ahí. Entonces digo, no se enganche con el primero que encuentran, porque por ahí veías uno y después te decía otro un precio un poco más caro, que decía, con batería.
Claro.
Te lo daban sin batería o sin el buzzer y se tiraban totalmente, de cabeza.
Totalmente.
Ah, bien, pues pasan esas cosas. Hoy en día siguen pasando y las cosas falsificadas, que alguna vez habremos hablado en algún programa de las cosas falsificadas, ¿no? Que hay.
Sí.
En Aceto me acordé el otro día, yo compré auriculares. Hosiden era la marca, los encontré en internet hace mucho.
Ajá.
No eran super.
¿Pero cuáles eran esos blancos monoaurales que
no, eran
tenían el cable de 5 metros para conectar el televisor?
Auriculares que te cubrían la oreja.
Ah.
Pero te digo, yo con él años 70 y pico. Es más, yo esos le había puesto un plug y los usaba con la radio AM.
Mira.
Fueron uno de los primeros que tuve.
¿Pero eran estéreo?
Era estéreo.
Mirá qué loco.
No los usaba en estéreo, bueno, tenía, pero
claro.
Los compré ahí en Aceto.
¿No? Sí, porque hay que hablar que en esa época la mayoría de los equipos eran todos monos. O sea, desde las radios, desde los televisores, etcétera.
Yo me conectaba mucho a la radio y a la autónoma que dejé la otra vez.
Claro.
Usaba AM, los usaba ahí. Después sí, bueno.
Bueno, Juan, pero tengo que decir un negocio que fue icónico para mí, que yo una vez creo que te lo conté.
¿Cuál es?
El Truz del joyero reloj.
Eso es como la Commodore 128, hay que decirlo en todo
el programa. Con el monitor, ¿no? Con el monitor. Sí. El Truz del joyero relojero, que bien me preguntaste en el otro programa y me dijiste, ¿pero ahí no vendían joyas? Sí, claro, vendían joyas.
No, y más relojes solo.
Pero vendían, claro, pero vendían relojes. No, que en realidad era esto, era joyas, relojes y tenían algunas radios y demás, traían algunas cosas.
Ah, bueno, no lo tenía para
sí, eso. Pero poco, lo que más tenía era reloj y lo que a mí me llamaba la atención eran básicamente los relojes. Lo que pasa es que vos tenés que pensar una cosa, fue justo el punto de inflexión entre lo analógico y lo digital. Entonces empezaban a llegar los relojes digitales y ellos también tenían relojes digitales.
Sí, obviamente.
Entonces, para mí era dentro de lo que era, pensar que yo ahí era chiquito, yo era chico ahí, estaba en mi primer década, no me acuerdo cuántos años, pero
claro,
estaba por
ahí.
Claro,
pero vos tenías la suerte, no sé, suerte, ¿no? Pero vivir relativamente
claro.
Cerca.
No, porque el tema
es... Tus abuelos vivían cerca.
Sí, yo me quedaba mucho con mis abuelos. Como llego a un colegio ahí a El Salvador, que quedaba queda todavía en Callao y...
Sí,
para que es de Buenos Aires lo conoce, Callao y Lavalle. Muchas veces en la semana me quedaba, por conveniencia, me quedaba a dormir en lo de mis abuelos, que estaba en Corrientes entre Uruguay y Paraná. Entonces me quedaba hiper cerca. Y con mi abuelo, como sabía que me gustaba, me llevaba.
No, si yo hubiera vivido por ahí, no me podían sacar.
Claro, me encantaba.
Ya lo enganché ya un poco más grande, estando en el secundario. ¿En dónde vivía yo? No había zona comercial.
Claro.
Lo más cerca era Puente Saavedra, lo que conté. Y solamente cuando iba con mi vieja, que íbamos a comprar, que era relativamente chico. Pero bueno, igual me metía en la galería de la Aristóbulo del Valle, del tren. Ahí había relojerías también, miraba.
Bueno.
Y en la de enfrente, que yo conté, estaba lo primero que vi, reloj digital. Primero que vi el LED rojo, este,
me acuerdo,
todo dorado con LED
de
rojo.
De siete segmentos.
Impresionante, que me quedé enloquecido. Y en esa galería también había una disquería, yo miraba los, y había equipos de audio, miraba mucho ahí porque me gustaba la de enfrente, la de, yo le decía la galería de Bonafide porque en la entrada había un negocio de Bonafide. Este, ahora eso demolieron todo y hay un intercambiador de colectivos para tomar.
Sí, igual no veamos qué hay ahora porque nos vamos a deprimir, ya está.
Sí.
Igual vos pensá una cosa, volviendo al tema del Trus del Joyero Relojero, que está donde ahora está McDonald's, que está justo en el obelisco, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, en Corrientes y...
Pero sigue estando ahí, ¿no?
No está más. No, ahí era un McDonald's ahora. Ahora pero, lo reabrieron, pero lo reabrieron por Quintana y Callao.
Escuché
por ahí.
Una publicidad.
Quintana y Callao, pero joyas, básicamente. Igual no pasé. Vos pensás que en la calle de Libertad, a escasas una cuadra y 10 metros, era la meca de la relojería, que
sigue siendo.
Entonces vos pensás que tenía el Trus del Joyero Relojero y después, si quería, me daba unas vueltas por Libertad, que ni te cuento, porque ahí sí tenía. Debe haber, no
un
sé.
Un local al lado del otro.
20 cuadrado. Relojería sí, por sí. Cuadra, más o menos.
Sí, sí.
Entre cuadra enfrente.
Sí, yo he ido
o más.
Relojes
o más. Así que. No, esos negocios fueron icónicos. Icónicos para mí. Porque, vuelvo a decir, fue el primer contacto con lo electrónico, digamos, o con lo móvil. Me gustaba lo móvil. Lo móvil que tenía en ese momento.
Móvil,
sí, algo portable, claro, algo de tecnológico, sí. Tecnológico portable, por decirlo de alguna forma.
Yo te digo, antes de la informática, que por ahí vino después, el audio, fundamentalmente a mí me gustaba mucho el audio.
Bueno,
radio.
Vos pensás que, claro,
le afanaba la radio a mi viejo.
Claro.
Este, tenía mucho acceso a eso, que la radio de mi viejo, después, bueno, no más eso.
Claro, vos pensás que tenías los relojes, después tenías la radio, etcétera, etcétera, y después también tenías lo que eran las Pocket PC, que hemos hablado en algún momento,
claro,
las Ángel,
y demás. Eso vino un poco después,
bastante después.
Me acordé del local donde compré una Compumarket en Paraná,
Compumarket,
y Córdoba.
En Córdoba, sobre Córdoba estaba.
Que ahí también iba y me quedaba.
Sí, no solo te quedaba, sino le hemos dicho a la gente que es seguidora de Gine Inversa.
No, es cierto, es cierto.
Puedes recordar algún otro capítulo que se te caían los panfletos.
Me difaman.
Que se te caían en CompuMarket los panfletos de venta de software. Vamos a dejarlo ahí, no importa. Igual, ¿sabes qué? Te quiero hacer un paréntesis y ir un poquito más atrás de esa época, en la época de las home computer. Vos sabés que tuve la Texa, ya lo hablamos 20 veces y lo vamos a seguir hablando. Tenía un lugar donde comprábamos juegos de Commodore y Texas y demás, no sé si sigue estando, pero no, obviamente no sigue estando. Que era, por ahí más, era una galería antes de llegar a Porredón sobre Santa Fe, que llamaba Microlook. Microlook era famoso. O sea, si vos agarrabas la segunda mano, que en aquel momento se compraba la segunda mano, ¿te acordás?
Me acuerdo de haberlo leído en la segunda mano.
Bueno, eso también lo tenemos que decir. En aquel momento, obviamente no había internet. La radio, poco y nada hablaba de informática. O sea, prácticamente no existía. Era o pasar por alguna vidriera de algún local de informática, o los que éramos geeks, que nos gustaba la informática, era comprar la revista segunda mano.
O lo veías a Johnny Allen.
O lo veías en el club de la computadora. De Johnny Allen, claro, sí, tal cual. Ahora tocamos Johnny Allen, pero la segunda mano nació como una revista de intercambio, donde uno vendía cosas y compraba. Y después empezó a crecer tanto la parte de informática que se hizo como
la
vida
de informática. Sí.
Uno se compraba la segunda mano para informática.
No, tal cual. Yo cuando fui a compraba la PC, que iba a cambiar de la Commodore a la PC, todo en la segunda mano.
Todo en la segunda mano. ¿Y lo publicaste en segunda mano? Ahora lo publicaste en Mercado Libre, antes era lo publicaste en segunda mano. Pero lo buscaste en segunda mano.
Fundamentalmente yo no buscaba usado, buscaba nuevo, pero negocios importantes de informática publicaban,
o sea,
ahí.
No necesariamente buscabas usado, porque también tenías para vender y para comprar. Pero tenía, claro, como decís vos, todos los negocios de informática pagaban y publicaban en la segunda mano, y uno de los más grandes que siempre estaba era Microlook, este que te digo.
Sí, sí, me acuerdo de haber visto la.
Claro, porque el logo era Microlook, sí, con dos relojes en la O.
Sí,
era como llamativo. Pero después, en esa época, hoy no lo puedo contar porque tengo un montón de negocios donde iba a comprar, pero no me acuerdo el nombre. uno que yo conté varias veces, bueno, que salía
más o menos, bueno, por la zona, algunos, a lo mejor algunos de nuestros,
claro, se acuerda,
que nos escuchan, nos va, nos lo va
uno,
a decir.
Uno, justo, ¿sí? Estabas hablando vos de Compu Compras, del mano de enfrente de Compu Compras, o sea, yendo por Córdoba hacia Callao, de mano izquierda había un negocio grande de computación donde yo salía del colegio, me iba a comer a lo de mi abuela.
Claro, porque vos ibas a El Salvador, estabas,
claro,
ahí al toque.
Exacto. Yo me iba a comer a mi abuela y me iba caminando hasta Córdoba, hasta este local, que era un local grande de informática, que en aquel momento tenía la Texas con la caja de periféricos, que era invaluable, era carísima la caja de periféricos. Costaba mucho más, pero era como comprar, era, la caja costaba igual, no, mucho más caro que la máquina en sí. Y me quedaba ahí hasta las 7 de la tarde que cerraba yo. Todos los días, yo no sé cómo no me rajaba.
¿Te dejaban quedar?
Me dejaban, iba ahí, me quedaba con la compu, jugaba, ¿viste?
Espectacular.
No, hoy lo pienso, y si encontrase a alguien de esa gente, pero ¿sabés qué? Lo abrazaría y diría gracias, básicamente. Pero lo que te quería contar era que en Microlook y demás, aparte, íbamos a comprar el software que vendías vos, el software trucho, ese que vos pedías la carpetita.
Yo no tenía nada.
La verdad que vendían como los biblioratos. ¿No? Con las hojas de... ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre.
Folios.
Los folios. Con las hojas adentro y vos decías, ah, dame el 148, el, no sé, las tortugas ninja contra, no sé.
He escuchado en algún podcast en España que había negocios así.
¿También? ¿Ah, también allá? ¿Igual?
Sí.
Ah, mira,
sí.
No sabía. Bueno.
Iban y tenían la,
alguno que
el biblioteco con...
Ahí está. Con... Alguno de nuestra época que viva en España, que sea español, que nos comente esto a ver si era así igual. Y después, en la calle Uruguay, volviendo al lado de Radio Aceto, en la misma cuadra de Radio Aceto, en un edificio de oficinas pegado a la esquina de Corrientes, piso 11, estaba Osiris. Osiris. Estaba bueno porque vos decías Osiris Informática. Vos decías Osiris Informática. ¿Viste qué? La casa del Lagarto Juancho. Bueno.
¿Cómo llegaste vos ahí? ¿Por la segunda mano?
Seguramente, por alguna publicación.
Porque en un piso.
Claro,
un
edificio, o era la segunda mano o era algún panfleto que te daban en la calle o algo. Osiris tenía, obviamente, el ojo de Horus en una. En una. ¿Cómo se llama? Una pirámide.
El gran hermano que te vigilaba.
No, pero aparte, el lugar estaba, pero impecable. Aire acondicionado, todo moderno, estanterías, sillones con agua, qué sé yo. ¿Y qué tenías? Y tenía los folios. Todo trucho. Compraba lo que quería.
Algo así, pero ya más. Con posterioridad, cuando tenía la PC, compraba Yardwood. Y era parecido también, tenían una revistita,
claro,
donde tenían los códigos y te decían para qué servía.
Vamos a aclarar para que no sabe qué es el shareware era un modo de comercialización del software, donde lo que hacían es vender versiones reducidas o de prueba, algunas estaban bastante completitas,
sí,
no
sí,
eran
sí,
usables, la distribuían gratis y después uno si quería compraba la versión final, digamos, ¿no?
Claro, yo entiendo, después me avivé de eso, porque en ese momento no caía, cuando lo sabría que te ponían alguna dirección de internet o algo,
claro,
y yo no tenía internet,
claro,
pero se ve que, claro, los tipos los descargaban de internet, los copiaban en disquetes y laburaban así, yo no tenía acceso para desbloquearlo o hacer esas cosas.
Yo me acuerdo que le rompí a mi viejo para ir a Osiris. Íbamos a Osiris y bueno, me llevaba, qué sé yo, varios casetes. En aquel momento casete porque todavía no tenía disquete. En aquel momento entonces era época o de la Texas o de la Commodore 64.
Yo creo que vendían disquete con juegos en los kioscos de diarios, ¿no vendían?
Sí, en los kioscos de diarios estaba la PC Juegos, creo que era. O había unos blisters.
Algo,
unos blisters. Sí, es más, en el negocio de mi papá también vendíamos eso.
Ah,
era un blister, no me acuerdo ahora el nombre. No, me quedó lo de PC Juegos, pero
sí,
PC
tenía
Juegos,
un nombre, sí.
Sí, PC Juegos me parece que es una revista, o no sé, pero era así. Tenías blister con software, que la mayoría era shareware. Tenía juegos, planillas de cálculo.
Claro, como yo no usé etcétera. Software en cassette, no lo vi mucho eso. Pero...
No, en disquete era.
Pero había en cassette también.
Claro, puede ser. Yo, nosotros
me parece
en el negocio
que había
vendíamos en disquete, me acuerdo. Sí, en cassette es probable que haya también. Así que Osiris era el lugar, viste, que vos entrabas, era como el Super Regente 86, porque no sabía dónde iba, pensabas que ibas a una oficina y se abría un mundo, pero espectacular.
Bueno, muy parecido a eso a lo que yo decía de Jarwell, que creo que quedaba en la calle Esmeralda.
Había en la calle Esmeralda.
Uno
había.
Que vendía que yo iba a comprar.
Sí, algo. Era muy grande ese, me parece. Me parece, sí, habré ido seguro. Después había otro en la calle Rodríguez Peña, que no me acuerdo si se llamaba ET Computación, algo así, también bastante conocido, Rodríguez Peña entre Corrientes y Sarmiento, de la vereda de enfrente.
Claro,
o entre Corrientes y Lavalle, no me acuerdo.
Conocerías
mucha
de esa zona.
Sí, total. Total.
Era esporádico los negocios más importantes.
Exacto.
Sí, me acuerdo, ya era un poco más grande, haber laburado 80 y pico, 86, 86, ya trabajaba por ahí por el centro, por Plaza Mayo, por ahí. De ver cuando salieron las PC, las PS2 de IBM.
Sí.
En la calle Córdoba, creo que era cerca del Teatro Cervantes. Por sí. Ahí. Si no era sí. Esa cuadra, más o menos.
Sí. Cerca de Compucompras.
Y era impresionante la definición, porque veías una flor, creo que llegaban a 256 colores.
Era una locura, 256.
Era como ver,
colores.
Claro, una locura. Era incluso como, tenían que usar
como
más.
Como era hoy algo fotorrealista.
Más chico la pantalla.
Ah, mejor todavía.
Debía ser más chico la pantalla para tener todos los colores.
Claro.
Pero era como ser una presentación que iban cambiando de fotos, de
sí,
dibujo.
Sí, 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 sí.
Y eran esas alucinado.
Es que eran esas presentaciones que tenían todas las compus, ya sea las Latent Data, las Apple, las... bueno, era una atrás de otra de máquinas que habían en casas de computación grandes, digamos, empresariales, donde de chico ibas y te quedabas embobado mirando la presentación, que como decís vos, era un slide de...
En la primera que vi yo fue en esa, en las PS2.
¿Te acordás? Bueno, pero...
Porque yo todavía en esa época tenía la... Y fue un poco antes de que yo tenga seguramente la... La 286,
claro.
Que tenía pantalla de monitor blanco,
claro.
Como Hércules,
claro.
Ver eso era
claro.
Alucinante.
Total. Sí, sí, sí.
Era
sí.
De otro planeta.
Quedábamos embobados, y no solo eso, vos pensá ahora, ¿te acordás que el scroll era medianamente lento? O sea, para pasar de pantalla a pantalla era lento. Alguno era entrelazado, otro iba de arriba para abajo, otro aparecía en cuadraditos,
sí.
Pero era lento, o sea, eso te mostraba por ahí la época que estábamos. Pero era una época alucinante. Y los negocios eran icónicos porque, vuelvo a decir lo mismo que digo siempre, uno lo trata de llevar al día de hoy y hoy tenés todo en la palma de la mano. Agarrás el celular, buscás, si no tenés el celular, lo buscás en tu PC de tu casa y podés encontrar cualquier cosa. En aquel momento, no.
No.
O tenías que ir a una revista o tenías que pasar por algún o ir a algún local. No había otra forma de ver otra cosa.
Sí, sí. Sí, no. Si no lo hacías así, no,
claro.
No lo veías. También me acuerdo, bueno, está bien, esto era muy muy puntual, pero
sí.
Cuando mi viejo compró el auto estéreo, que era el de 8, el magazine de 8 pistas.
El Pasamagazine,
había una casa de autorradio en Vicente López, se lo conectaron todo, pero claro, yo lo quería usar en casa. Entonces,
no me digas que lo desarmaste.
No, pero a mi viejo el hombre este que le vendió lo puso en una... En una bandeja, venían con una bandeja deslizante, entonces
sí.
lo sacabas, independientemente que después sacaban los estéreos, lo robaban.
Ajá.
Pero en ese momento quizás no robaban tanto, además nosotros teníamos cochera en casa, pero se sacaba y te vendían la misma bandeja con parlantes para que vos lo puedas poner en tu casa.
Me parece haberla visto con los estéreos comunes, ¿no?
Algunos venían, claro, bueno, sí, claro, después vinieron con los estéreos.
Claro.
Algunos
porque
ya...
Era muy común, hay que decirlo, en la época de los 80, que por ahí robaba mucho los autoestéreos, que uno sacaba con la bandeja y se lo llevaba. Iba con el coche y el autoestéreo en la mano.
Yo hablo un poquito antes, pero...
Más o menos.
Después sí vino muy común eso. Inclusive
claro.
Después hubo una época que pedían que grabes los graves...
Sí, con el número de patente.
Con el número patente. Pero no, esto fue bastante antes... Incluso vendían, yo no tenía las cajas, tenía los parlantes separados, pero vendían un gabinete con los dos parlantes, el transformador incorporado en la caja, lo sacabas del auto, lo ponías ahí en tu
claro.
casa.
Sí, 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 lo usabas perfectamente.
Lo escuchabas en tu casa.
Claro, está buenísimo.
Y yo lo armé eso y, claro, necesitaba un transformador de una fuente más que transformador.
Paraná 220, okay. Alamtec, la casa del transformador.
Bueno, sí, ahí estaba, pero yo me fui... Porque conocí una casa en Martínez, en la calle Irigoyen, yendo entre Santa Fe y la Panamericana, no me acuerdo.
Sí.
Se llamaba Digo Fat, me acuerdo perfectamente, y existe todavía.
Ajá.
La otra vez lo busqué en internet y
mirá
existe
vos.
Y siguen vendiendo
mirá
transformadores,
vos.
Ahora venden también otra cosa.
Mirá
pero es fabrica de transformadores, ellos las chapas, todo lo arman. Para nada, 20, por supuesto, existe, es icónico, lugar. De hecho, para nada, 20, la Amtec, la casa del transformador.
Totalmente, totalmente. Como podemos decir, en Uruguay, la casa de las semilámparas también. Son negocios icónicos de Buenos Aires que existieron y siguen existiendo y siguen haciendo lo mismo, ¿no?
Sí, algunos de otros icónicos han desaparecido.
Y sí, pero, bueno, como Siris.
No sé si por esa zona por donde vos estabas, alguna vez capaz que haya sido la ferretería francesa.
Sí.
No sé si sigue existiendo.
No sé si sigue existiendo. Pero era muy común y aparte se nombraba full.
Digo, por el nombre de negocio icónico me suena mucho. Y otro que estaba por la calle Viamonte, que no era el rubro electrónico, pero era Atorrazagasti.
Sí, Atorrazagasti, me acuerdo de Atorrazagasti.
Que yo también iba
a Atorrazagasti, me acuerdo, sí. Vos tenés que pensar que mi viejo siempre tuvo negocio, mi abuelo al principio, corriendo en Uruguay 1450. Entonces, también era una índice de conocer todo, porque la gente entraba a preguntar.
Era tu barrio, yo. Claro. Yo ya era un poco más grande, y cuando empecé a trabajar, bueno, estaba por esa zona por trabajo y conocías los negocios, o alguno te mandaba, y anda acá. Había una galería que sigue estando, creo que ahora se llama la Galería El Óptico, que estaba a la vuelta de Libertad, donde decimos y Corrientes, y estaban todas las talleres de óptica.
Sigue estando igual, más moderna, pero sigue estando. De hecho, fui hace poco, por eso te digo.
Sí. Pero bueno, nos pasaba mucho. Yo me centraba mucho en mirar donde había radios, amplificadores.
Claro, porque eso es más o menos
en lo que sigue.
Era más o menos, fíjate cómo a vos te llamaba la atención por ahí cosas de más chico, y lo mismo que a mí, lo que pasa que con la diferencia de edad, yo llegué a la home computer y vos llegaste al tema de las radios y demás. Un negocio icónico para mí fue Stylus o Stylus. Yo le decía Stylus porque en aquel momento era Stylus, que era en Lavalle al 1500. ¿No? La valla entre Paraná y Montevideo. Y era un negocio que fue el reseller autorizado de Texas Instruments. O sea, era básicamente Texas Instruments. Sí. Y después empezaba a meter algunas cositas, ¿no? De Commodore y demás, ¿no?
Y ese seguro, porque yo me acuerdo, el negocio salía en la segunda mano.
Sí, seguro. Stylus,
me suena muchísimo.
No solo que tenía el Stylus, sino siempre tenía el logo de Texas Instruments. Viste que es icónico el logo con el mapita de Texas. Y para mí ese lugar era lo mismo, era ir y quedarme en la vidriera, entrar. Yo no compré ahí, mi viejo no me compró ahí la Texas Instruments, pero tengo un amigo que sí, y siempre entraba a preguntar, entrar a cosas. Y voy a contar una anécdota, que creo que la conté en algún otro programa de ingeniería, que me pasó, y me lo sigo recordando, y para mí fue uno de los días más felices, que cuando tenía la Texas, hay que ver el tiempo que la compré. Yo la compré y al poco tiempo salió la Commodore. Y la verdad que la Commodore era mucho más potente que la Texas, ¿no? Pero la Texas era una máquina excelente, la primera máquina 16 bits. De Brasi después va a contar en el foro que él tiene.
Yo me acuerdo de la Texas, que había una academia en Belgrano de computación que por una relación que yo conocía tenían la Texas para enseñar. Y enseñaban con el logo, era el
logo tortuga, sí, tal cual. Sí, se usaba.
El lenguaje.
Tenías el cassette con el logo. Bueno, ¿qué pasa? En la Texas te limitaba mucho el no tener el Extended Basic, o sea, el Basic extendido, que era un cartucho, que era carísimo. Yo, mira, era uno a uno.
¿Te acordás el año en que estás hablando de eso o no?
No, debe ser 80 y pico, pero no me acuerdo qué año justo. Puede ser 82, puede ser 80.
Antes que la Commodore.
No, antes de la Commodore. No, antes de la Commodore. Fue antes de la Commodore. O sea, al poco tiempo salió la
Commodore. En el 86
la Commodore. O por ahí ya había salido la Commodore, pero pegó el batacazo un año después, ponele. Entonces era el Extended Basic. El Extended Basic en aquel momento, por lo menos se vendía, mirá lo que tengo recuerdo yo, porque me acuerdo del número, como decirte 105 pesos, que eran 105 dólares, que era un montón de plata. O sea, hoy es plata, 100 dólares, por más que sea mucho menos que hace 40 años de atrás, imagínate, con inflación y demás, hace el cálculo, es mucho más, ¿no? Pero creo que era 105 pesos. Y enfrente de Stylus había una casa de radio que vendía radio grabadores y
sobre
demás.
¿Sobre Lavalle?
Sobre Lavalle.
Cerca de donde estaba la AFA, por ahí.
Sí, exacto, en la misma cuadra.
Sí, ya sé cuál es la casa que decía.
Bueno, en esa cuadra vendían las Texas. A veces tenían las Texas y algunas cositas de computador. Y tenían, obviamente, el Extended Basic y yo entraba, no te voy a decir todos los días, pero sí todas las semanas. En un momento entro en una semana.
A la de radio.
A la de radio siempre. Digo, disculpame, ¿cuánto está el extended basic? Entonces agarra una listita también parecida a la que cuando comprábamos los programas, ¿viste? Porque se usaba mucho en aquel momento los folios plásticos. Sí. Agarra así, extended basic, 10,5 pesos. O sea, era, yo sabía que era 105. ¿Que se
agarraban una de Promi y le cargaban el basic o no, era el original?
No, no, me dice, yo sabía que salía 105, porque era un peso estándar. Y aparte vos pensás que acá en un 1 a 1 no había inflación,
no,
nada.
No tenía mal el precio.
No tenía mal. Entonces en un momento agarro, yo salgo, ah, bueno, gracias. Salgo, mira, me acuerdo patente, salgo tranquilo del negocio, doblo un poquitito y en cuanto veo que no tengo el contacto visual, salgo corriendo al negocio. Agarro a mi papá que estaba en la caja del negocio y digo, papá,
dame
10 pesos, porque el extended basic me dijo que sale 10, qué sé yo. Me dijo, bueno, si está ese precio, compralo, y me dio la plata. Me fui corriendo de nuevo, antes de llegar al coso, me tranquilicé, me puse en forma, ¿sí? Entro, digo, voy a llevar el extended basic. Entonces agarra el tipo y dice, bueno, cómo no, saca la caja, que yo, pará, y a ver, me voy a fijar de nuevo. Dije, uy, acá se va a dar cuenta. 10,5 pesos, le di así, salí y lo mismo. Ahí creo que ni esperé, salí corriendo.
No pasaste más por ese negocio.
Nunca, no pasé más. Creo que iba siempre por la vereda de Stylus. Nunca más pasé. Y me llevé el Stylus y con eso compré el Extended Basic. Obviamente era original, ¿no? Se equivocaron, o lo imprimieron mal.
Sí, seguro.
Y me lo vendieron mal.
Por ahí pero... le dieron a pasar a alguien los precios y lo pasó
exactamente,
mal.
Exactamente, o metió una coma de más.
No, alguien que pasaba precios pero no tenía ni idea de lo que eran las cosas.
Exactamente. Así, ese recuerdo lo tengo patente, ese día fue icónico y para mí fue un mundo el Extended Basic porque eso me permitió jugar a juegos más potentes, instalar un montón de programas que no se podían instalar si no tenían Extended Basic.
No, y es más, programar también.
Programar también, sí, obviamente, era mucho más potente. Igual, así todos sufrimos la Commodore, porque al poco tiempo salió la Commodore y era 10 veces más capaz, no, 100 veces más capaz que la Texas. Y nosotros no podíamos comprar máquinas.
Sí, porque fui a dar con la Commodore, si por un amigo de mi viejo que la tenía, o conocí a alguien que viajaba, porque no, tampoco estaba tan familiarizado
vos no estabas tan en
con las marcas. Claro. ¿Viste?
No, pero por ahí justamente vos tuviste la intención de comprar una máquina y te recomendaron bien, digamos.
Mira, en realidad lo que pasó con eso es que mi viejo, que era contador público, pero por supuesto que no tenía ni idea apenas de manejar una calculadora, de lo que era una computadora.
Sí.
Pero como yo tenía la calculadora programable, qué sé yo, y me veía que me servía... Y él
que tenías
veía,
inquietud, te gustaba
y él se enteraba
eso.
De las computadoras, porque creo que era con una persona que hacía contabilidad con él, que la tenía, que le servía. Se enganchó con eso, pero más se enganchó para comprarla, para que la use yo, que para usarla él.
Seguro,
que
sí,
él no
obvio.
Ni siquiera la tocó, nunca la tocó.
No, porque a veces, obviamente, si vos ves a tu hijo que tiene
obviamente,
esa inquietud...
Obviamente, imagínate que yo estaba enloquecido con tenerla.
Y sí, ni hablar.
Además, yo por ahí las veía en alguna exposición que iba, bueno... He visto algunas de las primeras PC en la exposición, pero lo conté, había una que hacían los cálculos de iluminación de un pueblo, o sea, de cambiar de lámpara de mercurio a lámpara de sodio, y era la primera PC, las XT, con pantalla color, que no la tenía nadie, era General Electric, tenían una exposición que hicieron en Parque Norte. Entonces el tipo decía, ¿usted de qué pueblo es tal? ¿Cuántas luminarias tiene tanto de mercurio? Bueno, se ponían todo... Y calculaban lo que se ahorraban en gasto de energía, del tipo que hacía el mantenimiento de la luminaria, del gasoil del camioncito que tenía que ir a hacer. Entonces decía, bueno, en tanto tiempo
se
amortiza.
Buenísimo.
Y le tiraba en Excel a los barras, los torres, en colores, que
sí,
en esa
era
época
locura,
nadie tenía.
Obvio.
Era alucinante, porque claro, tipo, para ellos, bueno, era General Electric, tenían guita para comprar esa máquina. Y de esa zona que yo me acuerdo mucho también negocio, ese que digo donde yo la otra vez mencioné el Walkman, en la calle Paraná había un negocio llamado Collins, y ahí lo compré el Walkman.
Mira vos.
Me acuerdo, sí, estaba, creo que, no sé si ahora se mudó, pero estaba en Paraná, entre Tucumán y Viamonte, por ahí. O era entre Tucumán y Viamonte, o entre Lavalle y Tucumán, la verdad exactamente no me acuerdo, pero sí me acuerdo.
Debo haber pasado mil veces.
Y era todo de Audi.
Claro, debo haber mirado la vidriera mil veces, pero no tengo registrado el nombre, o sea.
Todo de Audi que traían equipo de importados.
Claro,
y todo.
Claro.
A mí yo guardaba los folletos cuando iba a una exposición de Pioneer, de Technic, de todas esas cosas. Era la ilusión de tener eso, ¿viste? Como hablábamos la otra vez.
Sí, obvio, te gustaba.
Que uno
claro.
tenía ganas de tener eso.
Ni hablar.
Y que por ahí ahora de grande, bueno, hay otras cosas, pero digo, gente grande que dice, no lo pude tener en esa época.
Y lo compro ahora, obvio. Y sí, y lo bien que hace, está muy bien, está muy bien, está muy bien.
Lo veo mucho con los documentales de autos.
Y sí. Bueno, Juan, dimos un panorama. Me parece que va a quedar una segunda parte.
Y puede ser.
Me parece que vamos a hacer una segunda parte de esto porque ahora tengo algunos flashes.
Es que nos pasa eso.
Es que sí, está bueno porque aparte, nada, a veces pasa que, y a mí me pasa con esto, que yo recuerdo un montón de lugares, pero obviamente el nombre no. Es más, me acuerdo gráficamente dónde está.
Y después te vas y te cae la ficha por ahí. Claro. Me voy a pasar otra vez, me fui en el subte, en el metro, y cuando iba viajando, ¡uy! No dije
claro,
esto.
Claro, por eso. O sea, que a mí me parece que esto amerita una segunda parte. Pero bueno, este lo cerramos por acá para que no sea tan extenso. Y bueno, decimos los medios de contacto. Gracias a la gente que aportó jafecito, o sea, cero, no importa.
No importa, lo tomamos
igual. Lo tomamos igual y no perdemos las esperanzas. Bueno, vamos a decir los medios de contacto.
Arroba Juan Cuntari.
Twitter, el mío, sí. Arroba Fedor. Arroba Ingeniería Inversa, el canal de Telegram. Y nos vemos la semana que viene. Dale. Va, en 15 días seguramente.
15 días, esperemos.
Chau, chau.
Chau.